Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Un llamado a la cautela doctrinal, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
La primera epístola del apóstol Juan, y quisiera una vez más pedirles que vayan allí al capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La forma como el apóstol Juan escribió esta epístola es una forma en que sus puntos principales son repetidos a lo largo de toda la epístola. Por ejemplo, él enfatiza cómo la marca de un verdadero cristiano es el amor. El que ha nacido de Dios ama a sus hermanos y lo repite una y otra vez. Él vuelve a sus temas una y otra vez. Cuando habla de la santidad o de la justicia que debe caracterizar a un hijo de Dios, cómo debe ser santo, o sea, ser semejante a Jesucristo, lo repite una y otra vez. Y lo mismo con el tema que estaremos viendo en esta mañana. Y nos referimos a la prueba doctrinal que debe pasar todo aquel que es un verdadero hijo de Dios. La prueba doctrinal del hijo de Dios y aún de aquellos que enseñan acerca de Dios, que es el tema en cuestión. Está hablando de aquellos que son maestros, de los que son profetas para el pueblo de Dios. ¿Realmente hablan de parte de Dios? Y eso revela la importancia que tiene la doctrina. La importancia que tiene la doctrina. Por eso hemos titulado este sermón Un llamado a la cautela doctrinal. Ya en el capítulo 2, nosotros habíamos estudiado algo acerca de la importancia de nosotros cuidarnos de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros. Y una de las cosas que nosotros vimos en esa ocasión es cómo nosotros tenemos la unción del Santo, que definíamos que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, para poder ayudarnos a discernir la verdad, poder distinguir entre el error y la verdad. Siempre habrá una intención de parte del maligno de engañar nuestra percepción de la verdad. Son parte de las artimañas del maligno, pero no son las únicas. También su ataque se concentra en los aspectos doctrinales. ¿Y por qué? Porque lo que el hombre es en su corazón, eso es lo que es, a final de cuentas. Lo que nosotros terminemos creyendo, así terminemos, vamos a terminar viviendo. Es Pablo que dice en las epístolas pastorales, cómo el mundo está caracterizado por ciertos pecados. Dice que las personas iban a ser aborrecedores de los padres, iban a ser rebeldes, iban a estar entregados a todo tipo de inmoralidad. Y dice, ¿por qué? Porque les iba a faltar la sana doctrina. Lo que el hombre cree, eso tiene serias consecuencias. ¿Por qué República Dominicana está como está? ¿Por qué estamos siendo testigos de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor? Porque las personas creen lo que creen y viven conforme a lo que creen. Pueden decir cosas con sus labios, pero en el fondo creen que el dinero es Dios. En el fondo creen que el placer es Dios, ese es su ídolo, es su Dios. Ellos viven para tener el mayor deleite en el menor tiempo posible. Y para eso, si tienen que vender sus conciencias, lo hacen. Porque ellos lo creen, en el fondo de su corazón, eso es lo que creen. Terminaremos siendo lo que creemos. Y el diablo lo sabe. Y él intentará engañar como lo ha seguido haciendo, lo ha hecho en toda la historia. No estamos inmunes, no estamos exentos de los ataques doctrinales. Por eso un texto como este, es un texto que nosotros necesitamos escuchar. Necesitamos apercibirnos de esto. Muchas iglesias que por años se mantuvieron fieles a Jesucristo, apegados a las Escrituras, comenzaron en algún momento de su historia un declive doctrinal que les llevó a la inexistencia o a ser ahora mismo iglesias de Satanás. ¿Recuerdan esos textos en Apocalipsis capítulos 2 y 3? Cómo Cristo escribe sus cartas a las iglesias. Dice que algunos eran sinagogas de Satanás. ¿Ustedes creen que ellos ponen un letrero en el frente de la iglesia que dice sinagoga de Satanás? No. Es que terminan creyendo doctrinas del infierno. De ahí la necesidad de este texto, amados. No creáis a todo espíritu. Permítanme leerles cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Por el sabor que tiene, sobre todo la primera parte. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Dice, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y en esto se pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que el texto nos está diciendo que nosotros necesitamos ser cautelosos. Necesitamos someter a prueba a los maestros. El diablo nos quiere engañar. Te quiere engañar a ti y me quiere engañar a mí. Eso es la realidad. Y nosotros, si no estamos conscientes de esto, vamos a aceptar sustitutos por cosas bíblicas que a la larga nos harán daño. Porque terminaremos siendo otra cosa. Porque lo que el hombre cree, eso es lo que él terminará haciendo. Bien, ¿qué hace este pasaje? Permítanme tomar la esencia de qué es lo que está ocurriendo aquí en estos 6 versículos que tenemos delante de nosotros. La esencia es una exhortación. Aquí hay una exhortación, aquí hay un llamado y se encuentra en el versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este llamado es doble. Hay algo positivo, hay algo negativo. Lo negativo, no creáis a todo espíritu. Lo positivo es ponerlos a prueba. Hay que probarlos. Esa es la esencia de toda esta sección. Tenemos que ser cautelosos. No podemos ser tan crédulos que recibamos y creamos todo lo que aparece, todo lo que nos dicen, todo lo que aparece en internet. No hay que creerlo. Debemos tener cuidado. Es más, hay que someterlo a prueba, es lo que está diciendo. Aquí esa es la directriz. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, los versículos 2 y 3 nos dan el estándar. Y eso es un modelo, una pauta a la luz de lo que se estaba viviendo en ese contexto histórico particular. Y el estándar que da es el que creía esa persona acerca de Jesucristo. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea que lo que la persona crea acerca de Jesucristo, si él está convencido en su corazón de que Jesús es el Señor y vive bajo el señorío de Jesucristo, si él está convencido de que Jesucristo es Dios hecho carne y vive a la luz de esa verdad de que Dios envió a su Hijo a morir por pecadores para rescatarnos de una vana manera de vivir, si yo estoy convencido de eso y lo practico, dice, eso es una muestra de que ahí hay un verdadero maestro. Y finalmente los versículos 4 al 6 nos dan algo alentador, la garantía de la victoria doctrinal de los creyentes. Por eso dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y hay un asunto de énfasis que yo quiero que ustedes observen aquí. Hay una expresión que se repite muchas veces en estos 6 versículos. En el versículo 1, por ejemplo, dice, probad los espíritus si son de Dios. Esa expresión de Dios en el griego tiene una forma particular que se repite 5 veces más en esta sección. Y el énfasis es, hay que determinar si la verdad que estamos escuchando, si el profeta del que estamos recibiendo enseñanza es realmente de Dios, si su origen es de Dios. Esa es una expresión central en este texto. Por eso en el versículo 2 dice, en esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3 al final dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. La misma expresión con el negativo. Luego dice en el versículo 5, ellos son del mundo. Aquí hay un contraste. Y luego vuelve otra vez en el versículo 6, nosotros somos de Dios. Y versículo 6 otra vez, el que no es de Dios no nos oye. ¿Ven la repetición? Él tiene un énfasis en que sepamos que lo que estamos recibiendo doctrinalmente es realmente de parte de Dios. Tenemos que estar seguros de que la enseñanza que nuestra alma recibe y de la que se alimenta es de Dios. ¿Por qué? Porque el otro contraste, la otra realidad es que es una doctrina que viene de los hombres, pero en última instancia del diablo mismo. Por eso cuando estudiábamos esa sección del capítulo 2, nos fuimos a 1 Timoteo capítulo 4 y allí observamos cómo dice que hay doctrinas que vienen del mismo infierno. Doctrinas que son del diablo, así lo dice. O sea que Dios da sus enseñanzas y el enemigo de nuestras almas da sus enseñanzas también. Y nosotros tenemos que determinar si lo que estamos recibiendo es de Dios o no. Este es el énfasis marcado de este pasaje. Tu dieta espiritual, mi amado hermano, tiene que ser de parte de Dios. El objeto principal de nuestro estudio tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchísimos libros buenos que leer, pero nada debe ocupar el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Entonces, lo que está en juego son nuestras almas. Entonces, observen esto. Esto es a creyentes que Juan les está diciendo, cuídense, porque las falsas doctrinas pueden causar serios problemas en el alma. Ahora, ¿usted se imagina lo que es el incrédulo? Que no tiene la palabra de Dios, no tiene el Espíritu de Dios para ayudarle a discernir. Y él recibe corrientes de doctrinas y enseñanzas que hay en el mundo. Y esas cosas pueden llevar a la destrucción de sus almas. Porque terminan creyendo y abrazando ideas que le llevan a la tumba sin Jesucristo. ¿Ven el peligro de la falsa doctrina? Dice Jesucristo que la puerta ancha que lleva a la perdición es aquella por la que la mayoría de las personas entran. La mayoría no tiene la razón. La mayoría de los habitantes del mundo que han vivido, viven y vivirán, están engañados creyendo lo que no es. Es peligroso, la falsa doctrina es un peligro. Pero aún a nosotros los cristianos tenemos que estar apercibidos. Juan dice, tengan cuidado, no crean a todo espíritu. No crean a todo espíritu. Puede levantarse en la iglesia, hablar muy bonito, pero tenemos que revisar si realmente es de Dios o no. ¿Ustedes recuerdan que había un don en la iglesia primitiva, de esos dones extraordinarios? El don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué había ese don? Era necesario que alguien chequeara realmente quién era el que se levantaba a hablar. Como no había Biblia, como no había Nuevo Testamento, no había estándar allí, alguien tenía que revisar, chequear lo que se estaba diciendo allí. Y había personas, hermanos, capacitados por el Espíritu de Dios para discernir el Espíritu. Obviamente, este mandato que está aquí en este pasaje es para todos, no solamente para los que tenían ese don de discernimiento de Espíritu. Todos estamos llamados a proteger la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y recuerden que la iglesia somos nosotros. Todos estamos llamados a proteger y a defender la verdad en nombre de Dios y por amor a Dios. Pero había en aquellos días hermanos capacitados de manera especial por el Espíritu de Dios para ese fin. Hoy en día, ¿qué nosotros tenemos? La palabra de Dios. y la unción del Santo en el corazón para nosotros defendernos en contra de los errores. Pero no podemos ser incautos. Tenemos que tener ojos abiertos. Tenemos que estar alertas a las cosas que se diseminan en nombre de Dios que no lo son. Por el internet, por los libros, por el radio, por las revistas, en las conferencias, múltiples maneras en que estas cosas lleguen. Ten cuidado. No creáis a todo espíritu. Hay libros que tienen mucha verdad mezclada con veneno. Y tenemos que tener cuidado. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y esa realidad es así hasta el día de hoy. Hay muchos falsos profetas allí, enseñando un montón de cosas raras. Y nosotros tenemos que estar claros. Usemos las herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición. La Biblia está llena de advertencias en contra de los falsos maestros. Advertencias para que todos crezcamos a la misma estatura y madurez, no llevándonos de todo viento de doctrina. La epístola de Judas, ¿qué dice? Que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una batalla de todos nosotros. Segunda de Pedro y el mismo Judas describen las amenazas de los falsos maestros que se introducirían encubiertamente dentro de las iglesias. Es un peligro real, hermanos. Dentro de las iglesias se levantarían, dice, de ellos mismos. Pablo va donde los de Éfeso y dice: de ustedes mismos se levantarán lobos rapaces. Esa es la realidad y tenemos que estar apercibidos, hermanos. Entonces, la esencia de la enseñanza es que debemos estar en guardia, debemos tener cautela doctrinal. En segundo lugar, nosotros tenemos en este pasaje el estándar del examen doctrinal, los versículos 2 y 3. Decíamos que el estándar es qué cree ese maestro, ese profeta acerca de Cristo. Es Calvino que cuando dice que nosotros podemos sustituir la palabra espíritu que aparece aquí por la palabra profeta, porque no creáis a todo profeta, sino examínenle, como que esa es la idea. Pero yo me voy más lejos, yo creo que al usar la palabra espíritu, Juan está diciendo, no es solamente preocuparnos en la persona, el medio que se está utilizando para transmitir el mensaje, sino el origen de donde viene. Y con la palabra espíritu nos está diciendo, puede ser del espíritu maligno o puede ser del espíritu de Dios. Es un asunto de determinar el origen, de dónde viene ese mensaje. Y en ese contexto dicen, esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué él dice, Juan, que ya está en el mundo? Porque ya era un sistema, una operación de oposición en contra de Cristo, que desde aquel entonces está vigente y actuando en el mundo hasta el día de hoy. Con la consumación particular de el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero en el medio, todo lo que ocurrirá es que él tratará de engañar, si aún fuere posible, como dice el Señor, a los escogidos. ¿Y cuál es el estándar para entonces nosotros determinar si es de Dios o no lo es? Dice aquí, lo que esa persona crea acerca de Jesucristo. Es vital comprobar la actitud que el profeta tiene hacia Jesucristo. ¿Qué piensa y dice de Jesucristo? ¿Qué papel desempeña Jesús en la salvación? En aquellos días la cristología no estaba definida. Y personas estaban allí tratando de engañarles, como les decía en Juan 2, en 1 de Juan 2, tratando de engañarles en cuanto a la verdadera identidad de Jesucristo. Y Juan está diciendo aquí, tengan cuidado, la actitud que esa persona tenga hacia Cristo revela si es de Dios o si no lo es. Y Calvino decía que Jesús es la piedra en la que tropiezan todos los herejes. Si por algún lado van a cometer a mostrar su color, lo van a mostrar precisamente con respecto a Jesucristo. Ahora bien, yo les decía, ¿cómo hoy el error se disfraza y se mezcla de diversas maneras? Por eso quizás hoy en día no lo van a decir tan abiertamente como lo dicen los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios. Ellos dicen es un Dios, no el Dios. No todo el mundo lo va a decir como ellos, tan claramente va a dar muestra de su error. Otros lo que hacen es que cuestionan la validez de la obra de Jesucristo. Porque ¿qué es lo que enseñan las Escrituras? Que Jesucristo, Dios, se hizo hombre para morir. Vivió en este mundo una vida perfecta para morir por pecadores en la cruz del Calvario, ocupando su lugar, cumpliendo así con toda justicia, para que nosotros creyendo en Él recibamos su justicia y seamos aceptos en la presencia de Dios. Hoy en día entonces se enseña que no, que esa muerte de Cristo fue algo ejemplar. Lo que Él vino a hacer fue darnos un ejemplo de lo que es una vida de abnegación, de preocupación por los demás. Y todo eso es verdad, pero no es lo más importante. Él vino a ocupar nuestro lugar y a morir por pecadores. Y cuando se cuestiona eso, y a veces disfrazado con una palabrerío bastante filosófico y alto para que la gente se confunde, y está dicho por personas que tienen varios grados de estudio y son unos eruditos, parece que es así, y escriben libros y los enseñan en los seminarios, pero a la larga no es otra cosa que el espíritu del error, no es otra cosa que herejía. Herejía que condena, porque lleva a las personas a no confiar en Jesucristo y su obra únicamente para salvación. Si un error, si una enseñanza te lleva a confiar en algo más que en Jesucristo y su obra para salvarte, ya es evidente que no es de Dios. No es de Dios. Porque la enseñanza bíblica nos lleva a creer que solo lo que Jesús hizo es lo único que se necesita para la salvación de nuestras almas. Si alguna enseñanza te lleva a confiar en otra cosa, no es de Dios. Ese es el estándar principal. La preeminencia de la cristología. Y en nuestras vidas personales nosotros tenemos que dar lugar a estas cosas. Exponiéndonos más a la enseñanza de Cristo, admirando a Cristo, leyendo los evangelios. Buscando a Cristo en toda la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, busca a Jesucristo. Él es el centro de todo. Entonces esa era una prueba que ellos tenían, con la que tenían que someter a todo aquello. Y la conclusión es, o es de Dios o es del mundo. Esa es la conclusión. Permítanme leerles algunos versículos. 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. 2 Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ven esto que interesante, dice Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y cuál es el contrario? El espíritu de Dios. No el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Alguien puede someterse al señorío de Jesucristo únicamente por el Espíritu. Solamente por el Espíritu de Dios. Dice, tú quieres saber entonces si esa persona es uno de que viene de Dios o no. ¿Qué cree de Cristo y vive de acuerdo a eso? Y Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una diferencia, o es de Dios o no es de Dios. Eso es lo que está en juego aquí. Finalmente, los versículos 4 al 6 nos dan una nota de aliento. Y es la garantía de victoria doctrinal de los creyentes. Los verdaderos hijos de Dios tienen la victoria asegurada. Dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El versículo 4 habla de la victoria de los lectores de Juan. El versículo 5 habla del carácter mundano de los falsos profetas. Y el versículo 6 habla de la inspiración divina de los predicadores apostólicos. Dice el versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Pero esa victoria no está en nosotros. Esa victoria no es por algo que hay fuerte en nosotros mismos para vencer. Es una victoria que tiene que ver con doctrina, que es lo que el tema que hemos estado hablando. Es una victoria doctrinal, pero es una victoria que viene en nombre de Dios. Es una victoria porque aquel que mora en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Todo el que es del mundo
con el príncipe de este mundo, será finalmente derrotado. Nuestra victoria está garantizada. Los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En esto hay seguridad. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Por eso el mundo los oye. No, el punto no es cuánta gente oye a un predicador, a un maestro. No es por la cantidad de personas. Porque se puede decir muchas cosas que atraigan personas. Pero ese no es el punto. El punto no es atraerte por cosas que te gusten en la carne. El punto es que tú escuches lo que tu alma necesita para la salvación de tu alma. ¿A quién tú oyes? ¿La voz de Dios o la voz de los profetas del mundo? Porque dice aquí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Tú lo estás escuchando a ellos. Ellos te hablan a través de la música. Te hablan a través del internet, a través de las películas, los programas de televisión, los libros, las revistas, los amigos, un montón de cosas. Pero la victoria es del pueblo de Dios. Por eso dice en el versículo 6, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Obviamente aquí está hablando Juan desde el punto de vista apostólico. Y lo que él está diciendo es, nosotros tienen que oírnos como apóstoles, porque nosotros hablamos la palabra inspirada de Dios, por así decirlo. Lo que el mensaje nuestro, nuestro mensaje apostólico, es un mensaje que viene divino. Es un mensaje que los apóstoles recibieron de parte de Dios, inspirado por Dios. Cuando ellos hablaban, hablaban la palabra de Dios. Por eso dice, el que nos oye, ese es de Dios. El que no nos oye, no es de Dios. Tú oyes la palabra de Dios, tú lees la palabra de Dios. Tú le haces caso a Dios en su palabra, porque el que es de Dios le oye. Tú le oyes. Tú estás leyendo su Biblia para oírle a Él, para buscarle a Él. El que no es de Dios no le oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Tú quieres ser salvo, tienes que venir en los términos de Jesús. Dile a Él que te hable, que te enseñe cuál es su verdad por las Escrituras. Busca de Él. Busca de Él de corazón. Pero búscale en la fuente adecuada.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.